Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, el que te da las gracias por estar ahora mismo poniendo las calles con nosotros aquí, en la cadena COPE. Te estás despertando en un viernes 22 de abril de 2016 y recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Lo que pasa es que nosotros siempre disfrutamos un poquito antes, desde las 6 menos cuarto está por aquí recibiendo la del pulpo. Si es la primera vez que nos escuchas, pues te doy las gracias. Somos un programa despertador. De hecho, somos el primer programa despertador de la radio en España. Y lo que hacemos es levantar el país entre todos. Nos solidarizamos con la gente que no duerme, con la gente que duerme menos que los búhos, con la gente que está trabajando, que hace turnos extraños. Mira, por aquí tengo un mensaje de un oyente de un ponedor que está ahora mismo, aquí lo tengo. Mira, Joaquín Garrido Montero. Buenos días, Carlos. Te escribo desde el Mercadona. Estoy reponiendo y te estoy escuchando. Te escribo en directo. Y la vida es así, la noche es así, porque para que mañana la mayoría de las personas vayan a los supermercados y tengan las cosas bien colocadas y tengan los productos, pues es fundamental que ahora estén la gente, los ponedores, trabajando para que todo funcione. Somos el engranaje perfecto para que esto funcione. Así que, orgullosos ponedores de calles, gracias por estar en la cadena COPE. Seguimos con nuestro especial dedicado a Nino Bravo. Durante toda esta semana, los ponedores de calles habéis elegido que sea Nino Bravo el artista de esta semana, que finaliza hoy, y que la semana que viene pues cambiaremos el artista de la semana. Y lógicamente no podrá ser otro que Prince, porque tenemos un montón de mensajes por todos los sitios pidiendo que le dediquemos más tiempo a Prince. Así que la próxima semana Prince será el artista de la semana. Pues como te hablaba de Nino Bravo, pues hemos conocido antes el museo que lleva su nombre y que está dedicado a su figura. En un rato vamos a hablar con una de las personas que le conocieron y tendremos el privilegio de hablar con el que fue su secretario y su hombre de confianza, además de familiar suyo. Charlaremos con Manuel Martínez, con Manu, que le conoció muy bien. Y antes de que llegue Carlos Herrera, John Uriarte nos dará su toque especial sobre una disciplina de la que comenzamos a hablarte la semana pasada. Una disciplina que me encanta, ni más ni menos que el doblaje. Y en cuanto al tiempo, pues el tiempo está revuelto por todos los sitios. Habrá que saber qué ropa nos preparamos, si sacamos chubasquero, si nos buscamos un paraguas, qué hacemos con la crema solar que ya habíamos comprado. Menos mal que nuestra Gloria López nos informa ahora. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchas nubes y precipitaciones en toda la zona norte de España, sobre todo a partir de la segunda mitad del día, llegando a haber incluso alguna tormenta aislada. El resto de la península tendrá también cielos nubosos, llegando incluso a Baleares. Estas lluvias serán menos probables en Andalucía y la zona mediterránea, donde los cielos estarán más despejados. Ya en Canarias no se descartan chubascos débiles, aunque con cielos tapados. Las temperaturas durante el día bajan en la zona de Levante y Baleares y suben en el norte del país. Ya para el sábado se esperan lluvias fuertes en Cataluña y el domingo siguen bajando las temperaturas.
Muchas gracias por la información, Gloria. Buen fin de semana. Son las 5 y 7, las 4 y 7 en las Islas Canarias. Quiero saludar a Sonsoles Calavera, que ya nos está siguiendo, y también a la gente de la comunidad Juventud Solidaria, que también nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Ya sabes que Carlos Herrera tiene sus fósforos, también tiene sus fosfonautas. Mi abrazo a los fosfonautas. Y nosotros tenemos a los ponedores de calles. Somos ya una gran comunidad con muchos oyentes. Y la verdad que cuando me llamáis a este estudio, al teléfono gratuito, sonáis muy bien.
Buenos días, Bocada, estoy a 40 kilómetros de Bilbao.
Estamos en Elche, estoy en un parque de vigilancia.
Sí, estoy en Singapur. Estoy haciendo unas prácticas en un laboratorio de investigación antes de empezar mi tesis.
Poniendo las calles.
Oyente que entra en antena, oyente que saluda en la radio en directo, oyente que recibe a cambio, ni más ni menos que el diploma oficial de ponedor de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Si la gente quiere llamarnos, escribirnos, decirnos cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer?
Empezamos con el teléfono, es gratuito, 950-6006. Luego estamos en redes sociales, Facebook, poniendo las calles, Twitter, @poniendocalles. Y en el correo electrónico, donde nos podéis mandar mensajes, poniendolascalles@cope.es.
Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Los que están escuchando ahora mismo el programa son los ponedores de calles y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes!
¡Vámonos! ¡Venga, Neto!
¡Ole! ¡Ole! ¡Los viernes! ¡Ole!
¡Qué grande, qué grande. Pues sí, que comienza el fin de semana. Es el día perfecto para ser un poquito más feliz. Hazme caso, que merece la pena. Que la vida es maravillosa. Pero maravillosa, de verdad que sí. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no le dices a tu mujer que la quieres? Mándale un mensaje si está fuera de casa, hombre. ¡Buenos días! La gran Cyndi Lauper, una artista, pedazo artista de los 80, que hace unos meses era protagonista, y hoy recuperamos una de sus mejores canciones. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Gracias por escuchar la COPE para despertarte. Y nos dice Vicente López, que nos escribe desde Valencia: muy buenos días, ponedores, currando ya el turno y la semana laboral. ¿Sabéis una cosa? Me hacéis pasar estas dos horas muy amenas y productivas. Gracias, equipo. La próxima semana os voy a seguir a través del podcast. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias.
Antonio Gómez: hola, buenas noches. Me llamo Antonio, soy vigilante de seguridad en Almería y yo no uso vehículo alguno, y en cada servicio me hago andando unos 24 kilómetros en 13 horas. Un saludo. Tiene que tener unas piernas, Antonio.
Ya me imagino. Y la gente que se pone ahora mismo a entrenar mientras lo está escuchando. Alucinante. Teléfono gratuito del estudio 950-6006. Un ponedor que está en Valencia. José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo llevas la noche?
Bueno, pues la noche ya me he levantado y voy de camino a la fábrica y estoy a puntito de llegar.
¿A qué hora te has levantado?
Pues me levanto a las 4:30 por ahí, más o menos.
Muy buena hora.
Y llego a las 6. Y nada, hoy es el primer día de trabajo. Yo empiezo el viernes, fíjate, cuando vosotros termináis.
¿Hoy empiezas? Porque has estado cambiando de turno.
Sí, no, porque es un cuarto turno y entonces trabajamos 7 días y empezamos ahora. Y entonces, pues nada, con alegría, y más escuchándolo a vosotros, pues fíjate. Y además, oye, como dices tú, a que ves que te estoy abrazando, que sí.
Hombre, claro que lo noto, claro que lo noto. De hecho, te voy a decir, por favor, aleja tú, que corra el aire un poquito, porque la camisa, esta camisa me tira, ¿sabes?
Bien.
Oye, José, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, trabajo en una fábrica de inyección de plásticos en el ramo de la automoción. Uh-huh. Todos los componentes para las grandes marcas. No voy a decir publicidad porque si no son como perrillas.
No, yo no tengo problema.
Ya hablé con Bea en enero, no sé si te acordará, porque no estaba, estabas de vacaciones.
Ajá, vacaciones.
Y hablé con ella y, oye, me has dado una gran alegría porque yo tenía muchas ganas. Te descubrí en esa época, descubrí la COPE. Y bueno, ya me has hecho, ya soy un
ponedor, ya eres un ponedor oficial.
Ponedor, porque ya me has mandado para mí, a mi sobrina, que te he mandado también el diploma con la expedición que tiene.
¿Sí?
Bueno, decir que estoy haciendo ya patria con vosotros, porque además nos encanta el programa.
Qué bien. Oye, José, el ruidito ese que tienes ahí, que solo limpia parabrisas.
Pues No, que ya estoy parando, estoy llegando a fábrica, he parado y, bueno, no sé, no estoy... Estoy parando ya el coche, porque ya estoy dentro de fábrica. Lo mismo será la que no coge bien la
señal,
no
sé, la señal, sí. Igual el cable del teléfono, que a lo mejor ya no te llega hasta la puerta de la fábrica. Puede ser algo así. Oye, José, pues me hace mucha alegría, hombre, que te acompañemos mientras llegas al trabajo. Fíjate.
Y además como me vas a dar una gran alegría, porque el domingo cumplo los años, y como sé que no estáis, que, joder, también tenéis que trabajar el sábado y domingo.
Sí, claro. No. Se está levantando una hora de que el programa tendría que durar mucho más. Así claro. Que vamos a empezar a controlarlo. Sí. Vamos a hacer como Pablo Iglesias. Vamos a controlar lo que dice la gente. Porque si no, aquí ya fines de semana y nuestra vida, ¿qué? ¿Y mi hija? Claro, ¿qué hago yo sin mi hija?
Claro que sí. Además, oye, el otro día la escuché y, oye, cuídala.
Hombre, claro.
Cuídala porque, oye, se ve que eres como tú de fenomenal.
Pues sí.
Adelante.
Su día de vacaciones y papá, que es que me quiero ir contigo a la radio, pero hija mía, quédate durmiendo, que no, que me quiero ir contigo a la radio.
Lo que os queremos, oye, y cuida también a las mujeres que tienen aquí, son un pedazo de mujeres.
Bueno.
Yo eso me he metido a veros, y bueno, eso son unas mujeres que, joder, es que te están haciendo grande, ¿eh?
Sí,
te están haciendo grande. No creo... sobre todo Bea, que es del Madrid como yo.
Hombre, claro, ¿eh? Por supuesto. Y además, fíjate, es del Madrid y no quiere que nunca gane el Barcelona. Nunca.
No, como yo es que no quiero ni que gane ni en los entrenamientos, ¿eh?
Claro, pero eso no es malo, es sinceridad.
Claro, eso es lo normal, los madridistas, yo no soy anti nada, ¿no? Anti-Barcelona,
claro,
no. Pero no nos gusta, ¿y qué quieres que te diga?
Madre mía.
Preferimos que pierdan, ¿es así?
Madre
que
mía.
Que pierdan siempre, sí.
José, que te estoy abrazando, hermano, un abrazo.
Oye, igualmente, pues me alegro mucho y gracias por meterme en antena. Y nada, y seguir adelante, porque de verdad que hacéis felices a mucha gente, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. 5:16, hora menos en Canarias. José Luis Real, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué ha sido del cuerpo humano de Daniel Trigo?
Que pues está descansando, que el cuerpo humano de Daniel Trigo, me parece que no, también tiene que descansar
mide,
un poco.
Mide cerca de 1,90, pero sí. Necesita descanso.
Eso es de lo que ha comido esta semana, porque cómo come el chaval,
¿cómo
¿eh?
Come bien.
Es impresionante, ¿eh?
Come bien, come muy bien.
Pues sale más barato comprarlo en traje que darle
sí,
de comer.
Un traje ya con esa talla va a salir más caro, ¿eh? Porque, madre mía, ¿qué tenemos hoy en Herrera, en Cope?
Bueno, no sé si visteis ayer, si oísteis ayer el programón que tuvimos en el conjunto monumental de la mezquita de Córdoba.
Qué bonito.
Muy bonito.
Qué bonito.
Centenares de miles de personas, casi millones diría yo, viendo el programa en directo.
Las fotos, vamos, parecía que había llegado el féretro de Michael Jackson, porque sí. Era increíble lo que había ahí de gente.
Es impresionante lo que arrastra este programa, lo que arrastra Carlos Herrera. Ayer tuvimos oportunidad de hablar con Monseñor Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba. Vamos a recordar un fragmento de esa entrevista.
Está abierta todos los días, no hay ningún monumento, creo en España y por supuesto en Andalucía, que esté abierta tantas horas para que lo visite todo el que quiera y pueda gozar y disfrutar de la belleza y la grandiosidad de este templo. La propiedad aquí lo que está significando es quién la cuida, quién la ofrece, quién la mantiene, etcétera, ¿no? Y en este caso es la Iglesia Católica, como está demostrado por 8 siglos, y no hay falta más que entrar y ver lo bien cuidada que está, porque es un templo vivo, no es un monumento muerto.
Bueno, lamentablemente no podemos estar ahí todos los días. Ya nos gustaría estar ahí todos los días. Tenemos que seguir aquí, pero seguimos con un programón por delante. Hoy tenemos a Neus Munté, la portavoz del Gobierno de Cataluña y conseller de Presidencia. La va a entrevistar Carlos Herrera con la ayuda de Nicolás Redondo, Jorge Bustos y Salvador Sostres, además de, por supuesto, Fernando Jáuregui. Todo eso a partir de las 6 de la mañana hasta las 12, con los fósforos como siempre y el Grupo Risa como siempre dándonos el viernes, el mejor viernes.
Muchas gracias, José Luis.
A vosotros.
Hasta
todo
luego.
Esto en un viernes 22 de abril, Santa María, Madre de la Compañía de Jesús, Santo Sotero y Cayo Papa. Son las casi las 5:20, una hora menos en Canarias, y estamos en directo poniendo las calles contigo.
Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora besarlos descubrí tu gran amor por mí. a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti.
Cada semana en Poniendo las Calles se la dedicamos a un artista y normalmente son los propios oyentes, los ponedores de calles, los que eligen el artista que va a ser el protagonista de la semana. Esta sin duda está siendo Nino Bravo. Es un pilar fundamental en el que baso la música de este programa, Nino Bravo, y nos encanta conocerle todos los días un poquito más a través de las cosas que vamos descubriendo, pues en libros, en discos, en internet sobre él, pero muchas veces lo mejor que uno puede hacer es acercarse a su propia familia o a la gente que estuvo codo con codo engrandeciendo la figura de este valenciano de pro, de Nino Bravo. Manuel fue su secretario y su hombre de confianza en sus últimos 3 años. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Decir familiar o decir cercano a Nino Bravo, eso ya es todo un pedigrí.
Pues sí, mira, lo primero, Pulpo, quiero... Bueno, me gustaría que me llamases Manu.
Vale, ¿eh? Perfecto, Manu.
Manu Martínez. Me llaman Manu siempre la familia y mis amigos, eso es lo primero, ¿no?
Muy bien.
Y como tú dices, efectivamente, siendo, digamos, hermano político, ¿no?, de un artista de esa índole, pues lógicamente para mí ha sido un orgullo, sigue siendo un orgullo ser de esta forma, por supuesto.
Nino Bravo, cuando se fue siendo consciente de lo grande que era.
Sí, es una pregunta difícil de contestar, pero yo que tuve la oportunidad de compartir los últimos 3 años con él, tenía mucha intimidad porque, como tú bien has dicho, era un poco su acompañante, su secretario. Uh-huh. Y entonces teníamos nuestras partes de conversación íntimas y él era consciente cuando se dio cuenta que en muy poco tiempo su carrera había subido como la espuma. Y en el año 73 ya prácticamente era un número uno, no a nivel nacional solamente, sino a nivel mundial.
A nivel mundial.
Sí, sobre todo en Sudamérica, por supuesto.
Claro, ¿cómo os preparabais esos viajes hasta Sudamérica en el año 72, 73? Porque tantísimos kilómetros, tan lejos, tanto por descubrir la situación de España en aquel momento, ¿cómo os preparabais?
Bueno, lo primero que te puedo contar en lo que me concierne a mí, la mayoría de los viajes que yo hice, los hice con él aquí en España. Uh-huh. Y recuerdo aquella época, llamémosla del lute, ¿no? Del
sí,
lute,
sí.
Que se viajaba por carretera y a todos sitios iba por carretera.
Claro.
En aquellas carreteras tan, tan deplorables que habían en nuestro país en aquel momento.
Claro.
Y lógicamente era una labor muy dura, pues ir a actuar y a tocar a todos los pueblos. Yo creo que los artistas en aquella época se aproximaban mucho más a los pueblos que hoy en día. Hoy en día los artistas son de otra forma, las tecnologías, los medios de comunicación y todo, y no llega, el artista realmente no llega a los pequeños pueblos como se hacía antiguamente, hace 45 o casi 50 años.
Manu, qué bien lo has contado, porque yo que también me pateo España de cabo a rabo, sobre sí, todo ahora en época de verano, hacer sí, mis bolos, hacer mis galas, porque sí, muchas veces somos como feriantes, tenemos que ir donde está la gente, tenemos que actuar a unas horas bastante jodidas, sinceramente,
sí,
y claro, estamos en el 2016 y las carreteras muchas veces siguen estando mal. En aquella época, con el cansancio, con los pocos medios, joder, las luces de los coches no tenían la misma potencia que tienen ahora.
Ya te digo.
Es que tenía que ser muy duro, ¿no? O sea, Nino Bravo, ¿cómo se preparaba para afrontar un concierto y luego volver a casa a dormir o al hotel y hacerse entre medias unos cuantos kilómetros?
Pues sí, mira, eso te puedo contestar perfectamente. Mira, éramos feriantes realmente, porque en aquella época se actuaban justamente en la feria de los pueblos.
Claro.
Y normalmente, si una feria de un pueblo duraba 7 días, pues cada día había un artista o un torero. Y yo recuerdo que íbamos a los hoteles a dormir y nos cruzábamos, cuando uno era con un cantante del día anterior, nos cruzábamos
con la cuadrilla,
con un torero.
Claro, es verdad.
Estoy hablando de toreros como digo, Puerta, Paco Camino, El Viti,
sí,
que iban con sus coches y sus botijos arriba, y a veces nos cruzábamos en alguna gasolinera por una zona de Valladolid, por Burgos o por Barcelona. Aquello era verdaderamente unas anécdotas que la gente hoy en día no lo puede entender, porque ya te digo, los medios de comunicación no existían. Nosotros, referente a nosotros, ¿cómo preparábamos nuestras galas? Pues mira, te puedo contar que, por ejemplo, En verano nosotros los meses de julio y agosto tuvimos 2 años que hicimos 24-25 galas cada mes.
¿Cada mes? ¡Madre mía!
Cada mes, sí, en julio y agosto 25 galas cada mes.
Prácticamente una diaria.
Exactamente, eso quiere decir que hacíamos prácticamente 400 a 500 kilómetros diarios, ¿vale?
Claro.
Igual estábamos en La Coruña, de La Coruña vamos a Madrid, de Madrid a Albacete, de Albacete a Barcelona, sí. Bilbao, en fin.
Sí.
Nos recorríamos España de punta a rabo con esos medios que teníamos antiguamente. Y nada, era llegar a la actuación, a la ciudad donde teníamos que actuar. Y yo prácticamente conducía casi siempre. Entonces llevábamos al hotel, yo lo dejaba en el hotel Arino, él se iba preparando, yo me iba a la sala de fiestas o a la plaza del pueblo donde se tocaba.
A ver el equipo, si estaba todo controlado, si sonaba
no teníamos,
bien.
No teníamos equipo de montaje, no teníamos pipa, no teníamos nada. Simplemente los músicos y un servidor.
Fíjate.
Montábamos el equipo con 4 músicos, ensayábamos y nada. Cuando estaba todo preparado me volví al hotel, recogí a Nino y le decía, mira, las características de este pueblo, de esta plaza, mira, pues esta noche te tienes que vestir de gala o te tienes que vestir... Era un poco gruñón también con eso, ¿sabes?
Te iba a preguntar eso, que cómo era en el tema del carácter, ¿no? Si se dejaba aconsejar o no.
Sí, sí, llegaba un momento, no tenía más remedio, pero yo le aconsejaba, hombre, vamos a actuar esta noche en un sitio muy elegante, te pones el traje con corbata, y en otros sitios, oye, pues te pones el mono, sí, sí, y si me mosqueo un poco, cuando le obligaba un poco, digamos, a ser un poco el que llevaba un poco su imagen, que en aquella época tampoco existía, ¿sabes?
Joder.
Pero, hombre, era un tío, si me permites, que parecía en el aspecto exterior muy muy serio, muy duro de carácter, pero en el fondo era una persona súper, súper extrovertida, con todo el mundo, con prensa, con televisión, con la gente del pueblo, como se dice por aquí, por Valencia, era un personaje, digamos, la palabra, si me lo permites, campechano,
Sí.
Campechano, o sea, se juntaba con todo tipo de gente. No le molestaba firmar autógrafos, no le molestaba que le hiciesen preguntas por la calle. En fin, una persona muy acosable en todos los sentidos.
Quizá por eso también, Manu,
su forma de ser.
Digo que quizá también por eso sea tan querido, ¿no? Porque esas cosas, acercarte al público, siempre se agradece y siempre recoges el fruto, ¿eh? Siempre la gente lo agradece.
Sí, tú ten en cuenta que a medida que... vamos a ver, los artistas en general, esta es mi opinión, los artistas en general, en este caso Nino, son personas diferentes a nosotros totalmente. Yo creo que tienen unas cualidades que no tenemos los demás humanos, ¿no? Un timbre de voz que Nino tenía, por ejemplo, que no sé quién se la dio.
A eso vamos.
Ese timbre de voz
claro.
Él no estudió canto ni estudió nada. Él nació con ese timbre de voz y con ese tono de voz y era un fenómeno. Y como otros artistas, te quiero decir con esto que ellos, al darse cuenta que poco a poco iban progresando en su carrera, ponían mucho interés justamente para estar con la gente que los mantenía populares. ¿Quién era esa gente? Pues la gente era, pues, los medios de comunicación en aquella época, de Madrid y de Barcelona sobre todo, y el pueblo en general.
Claro. Estamos hablando con Manu Martínez, que es cuñado y hermano de su mujer, de Nino Bravo, y además se convirtió en su secretario y su hombre de confianza en los últimos 3 años. En cuanto a la voz, es una voz, lo hablaba con Carlos Herrera no hace mucho, porque nos poníamos a pensar hasta dónde hubiese llegado este hombre, hubiese alcanzado las cotas que él hubiese querido.
Esta pregunta me la he hecho varias veces y es difícil de contestar, pero se puede contestar con la imaginación. Personalmente, y en mi opinión, era una persona, un cantante que tenía tantas facultades que inclusive él llegó para prepararse antes de desaparecer, unos meses antes, fue a clases, digamos, de canto, ¿vale? Para perfeccionar la forma de cantar y sobre todo porque tenía idea de hacer inclusive ópera. Porque su voz, su timbre de voz, su tesitura era de tenor.
De tenor, claro.
Le llegaron inclusive a proponer antes de faltar, en un futuro, pues cantar ópera. Y eso a él le interesó mucho. Y fíjate si tuvo voluntad que empezó a tomar cursos de cante, que ya sabes que son cursos especiales, que hay que practicar con el esófago, hay que practicar con el estómago, en fin, etcétera, y era muy complicado. Y era una persona que era tan ambicioso en todos los aspectos que se interesaba por todo ese tipo de temas. Sí, sí.
Nosotros, que gracias a la web oficial de Nino Bramo hemos rescatado algunas fotos y las hemos movido, cada día que suena una canción lo ilustrábamos con una foto sacada de la web oficial de Nino Bravo. Ahí hay un montón de información. Es una gozada verle, por ejemplo, en el estudio. ¿Vosotros contáis, la familia contáis con algún vídeo de grabación de alguna de las canciones de Nino Bravo?
¿Un vídeo te refieres en vídeo dentro del estudio?
Dentro del estudio, sí, en el momento de la grabación de la canción.
Pues, sinceramente, que yo sepa, no.
Vale.
El vídeo lo tengo en mi cabeza.
tú estabas allí presente, ¿eh?
Lo tengo en mi cabeza porque tuve la suerte y la oportunidad de grabar muchas veces con él, sobre todo en Madrid.
Joder.
En Polidor, en aquella época.
Sí, señor. Sí, señor.
En Polidor, en la Avenida de las Américas.
Sí, señor.
Exactamente. Entonces, el vídeo lo tengo yo personalmente en mi cabeza. Y recuerdo, si me permites, en aquellos días, en aquellos momentos y en aquellos años, los estudios de grabación no eran como ahora. Allí se grababa a base de bien. O sea, quiero decir que cuando un artista de esa índole iba a grabar una canción, se le ponían unos medios tan extraordinarios que en el sentido calidad siguen sonando después de 45 años igual que hace...
Sí.
Muy
bien. Las obras de Nino Bravo suenan muy bien. Yo tengo una anécdota que ya he contado también algún que otro día presentando una de las canciones de Nino Bravo.
Sí.
Es que uno de los técnicos que Nino Bravo, que Luis Manuel Ferri Llopis, tuvo a la hora de grabar grandes canciones, pues ese técnico siempre decía: qué barbaridad de voz, tengo que estar bajando las ganancias de los canales, que a otros artistas se las tiene que poner a tope. Pues con Nino Bravo las tenía que eliminar porque su voz sobrepasaba el caudal de voz que tenía, para que no saturase la grabación.
Sí, sí, eso me lo creo, por supuesto. Él tuvo una de las veces que yo estuve con él grabando con José Luis Armenteros.
Sí, señor.
Con Pablo Herreros, con Juan Carlos Calderón.
Manuel Alejandro.
Con Manuel Alejandro, con Augusto Valderón, etcétera, etcétera. Cuando se sentaban en la mesa de grabación para grabar con Nino y estaban detrás, digamos, fuera de la pecera que llamamos nosotros, ¿no? Estaba todo acristalado, Nino estaba en los estudios y yo me quedaba fuera y los oía comentar, porque yo en aquel momento era un poco neófito en música, y oía comentar cómo afinaba esta gente, me refiero a estos autores, y cómo halagaban la voz de Nino, qué fácil era de trabajar y con esa potencia, con esa modulación que tenía tan casi perfecta. Era algo impresionante, de verdad.
Manu, estaría contigo hasta las 10 de la mañana, y digo las 10 de la mañana metiéndome en el horario de Carlos Herrera, porque sé que a él no le importaría, porque Carlos Herrera siente, como yo, absoluta admiración por Nino Bravo.
Sí, correcto.
Pero el tiempo es el que es, Manu. Queremos que traslades a la familia, a su mujer, a sus hijas, lo que le queremos, lo que le admiramos, lo importante que es para la música de este país, y que nos parece una auténtica gozada contar en la familia con un miembro como Nino Bravo.
Pues te doy las gracias, Pulpo. Yo lo haré de todas formas de tu parte, y nada, encantado de haber tenido estos minutos contigo, y sabes que me tienes a tu disposición en cualquier momento más, ¿eh?
¿Algo
sin
más,
ningún problema, de verdad?
Algo más haremos, Manu, y cuando veas a Amparo hija, recuérdale que nos conocimos en el año 2008 aproximadamente en Valencia.
Sí.
En una noche con José Antonio Avellán, con La Jungla, en una noche que también le dedicamos cierta parte del espectáculo a Nino Bravo, y fue una noche también preciosa.
Pues yo se lo recordaré, no te preocupes, cuando la vea estos días yo se lo recordaré. Además, saben que me habías entrevistado y a lo mejor escucharán este programa.
Pues perfecto, pues ojalá así sea. Nino Bravo, nuestro artista de la semana. Manu Martínez, pues fíjate, ni más ni menos que cuñado y hermano de su mujer, de la mujer de Nino Bravo.
Sí.
Y además que se convirtiese después en su secretario y en su hombre de confianza. Manu, que estás poniendo las calles con nosotros y te mereces también un diploma que así lo certifica.
Bueno, pues nada, buenos días a todos, y para mí ha sido un placer compartir estos minutos contigo y con toda la audiencia. Hasta muy pronto.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Los dos en esa nueva tierra. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
Aida Mira Paredes dice: yo era vecina de Nino Bravo y recuerdo sus comienzos con el grupo Los Hispánicos. Para mí era Manolito. Eso fue hace muchos años, Pulpo. Eso fue en nuestra adolescencia. Y desde luego su voz ha sido y es maravillosa e inconfundible. Que tengáis un buen día, Pulpo, y sigamos juntos poniendo las calles. Muchas gracias, Aida, por tu mensaje.
Pedro Rivas se ríe muchísimo, dice: Pulpo, se nota que vas a dirigir tanto tráfico que tienes por las madrugadas poniendo las calles. Haces bien en ponerte el chaleco reflectante. Un abrazo.
Es que me he hecho una foto con un chaleco reflectante que nos ha fabricado un ponedor de calles, al cual desde aquí le doy las gracias. Él nos está escuchando y nos ha mandado unas prendas fluorescentes que a mí me encantan, que tengan ahí las telas fluorescentes amarilla, azul y luego la banda, que cuando le da la luz refleja muchísimo y me gusta muchísimo. Así que Jesús, muchas gracias por tomarte la molestia en enviarnos estas cosas que me gustan a mí mucho.
Gumersindo Tebar dice que en 3 horitas ya está en casa.
Genial. Pedro Sánchez Conejo: hola, soy Pedro y estoy en Cartagena, en la refinería Repsol. Un saludo a los ponedores.
Juan José Sánchez: hola, Pulpo, un saludo desde Villanueva de Córdoba, casi terminando ya el turno desde una de las mayores fincas de caza de España y Europa. Solo unas 18.000 hectáreas. Enhorabuena por tu programa.
Mira, presta atención a este, vea. Buenos días, Pulpo, estoy poniendo las calles. Soy Marta Hernández, desde Valencia. Estoy empezando la faena, arreglando oficinas. Y muchas gracias por acompañarme. Y felicidad a Beatriz por esa hermosa voz que tiene.
Muchísimas gracias. Y Sergio Galán: buenos días, Pulpo. Un saludo desde Toledo, de 2 ponedores de calles, de Manolo y de Sergio.
Pues muchísimas gracias, chicos. Estamos poniendo las calles aquí en COPE. Son las 5:36, las 4:36 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos. ¿Recuerdas que la semana pasada, bueno, pues ya hicimos en este programa de radio hacer un homenaje a los actores de doblaje españoles? Además, el pasado sábado fue el Día Mundial de la Voz. Y además prometimos una segunda entrega, sobre todo al saber que tenemos una noticia al respecto. Y es que José Luis Gil volverá a ser Martín de la película de Nemo, el padre Nemo. Vamos a escuchar un poquito de Buscando a Nemo.
¡Nemo! ¡No!
¿Papá?
Por poco sales a mar abierto.
Yo sé nadar muy bien, ¿vale?
No, no vale. No deberías nadar por aquí.
Buah, es un pedazo de actor.
Sí, señor.
Un pedazo de actor de doblaje también. John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días, y un tío muy majo, además.
Sí, ¿verdad? Es oyente de Poniendo las Calles y
sí,
demás.
Señor.
Escribe cosas del programa. Me llama mucho la atención. Bueno, pues es un actor que en ocasiones ha compartido honor con otros actores de doblaje. Ha puesto voz ni más ni menos que a Patrick Swayze, a Tim Allen, a Hugh Grant y a Woody Harrelson. ¿Verdad, John?
Pues sí. De hecho, mira, el otro día que lo contaba yo también a Ángel Espósito por la tarde, había gente que llamaba y decía: oye, pues mira, resulta que yo también me suena que le he escuchado la voz. Claro, claro. Aparte de, evidentemente, él como actor y ya con su presencia ha hecho muchos grandes papeles. Pero bueno, estamos hablando de la voz en castellano. Ojo, también de Buzz Lightyear, el amigo de Woody en Toy Story.
Buzz Lightyear, de verdad.
Total, que como decías, vamos a escuchar las voces originales de algunos actores y actrices y también aquellas otras por las que les conocemos. Por ejemplo, ¿de quién crees que es esta voz?
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
Hemos cogido la misma escena, además, en la versión original y en la versión de doblaje.
Es la voz original española de José Guardiola, el actor de doblaje que murió en un taxi cuando le dio un infarto saliendo de Cinearte. Él salía de hacer un doblaje que salió con mucho estrés y saliendo en dirección a su casa porque no se encontraba bien, cayó fulminado con un ataque al corazón en la Gran Vía en Madrid. Alucinante. Para mí ha sido la mejor voz que se le ha puesto a Humphrey Bogart.
Y eso que hay que decir, que estaba, por ejemplo, San Salvador, Rafael también. Navarro, y en la película Casablanca, como decía, Arsenio Corsellas, tú decías...
José Guardiola.
José Guardiola. Son muchas las voces.
Sí, José, Casablanca tiene dos versiones.
Sí.
Una versión que dicen que fue la censurada, doblada por Arsenio Corsellas.
Eso es.
Y la original original, la que está en los DVDs y la que pasó Televisión Española, fue la voz de Arsenio Corsellas. No, al revés, de José Guardiola. José Guardiola, que ha hecho también muchísimos papeles en imagen. Es un actor que cantaba copla en los 60 y es un actor con esa pedazo de voz. ¿La podemos escuchar otra vez, la de José Guardiola? Si la tenemos ahí a mano. Si no, pues pasamos a lo siguiente. Es una voz que merece sí. mucho la pena.
Y es que a veces actor y actor de doblaje pues tienen voces fantásticas y muy parecidas. Es, por ejemplo, el caso, vamos a escuchar, de George Clooney, la versión original y la versión del actor de doblaje.
Vale.
La niebla se levanta y entonces sueltas amarras. Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la isla Thatcher.
Fog's just lifting. Throw off your bow line, throw off your stern. Blow your air horn and throw a wave to the lighthouse keeper's kid on Thatcher Island.
O sea, Clooney, además de guapo, tiene buena voz. Es clavado a mí.
Pues tú tienes muy buena voz, sí, te lo he dicho desde el primer día, ¿eh?
Últimamente, desde que pongo las calles, estoy afónico.
Bueno, yo también estoy afónico.
A esta hora...
Yo creo que es este estudio.
Es este estudio, sí, que nos da algo. Bueno, cabría saber de todas formas que decía que Clooney, además de guaperas, tiene un pedazo de voz. Y eso que no le va a la zaga Salvador Vidal, el actor de doblaje que le puso la voz.
Bueno, Salvador Vidal es el galán, uno de los galanes que tiene el doblaje español. Está en activo...
Este ha tenido que ligar...
Este es lo que ha querido.
Cuando ha hablado a la oreja de alguien.
Lo que ha querido. Yo he currado con él en Barcelona. Él ha grabado muchas cosas de programas de radio que he hecho yo.
Sí.
Y es un tío con una facilidad, una versatilidad, un cuerpo de voz. Y además es un creador. Es el tío que siempre te graba lo que el cliente pide que grabe. Y también dice, pero yo lo haría así.
Y, por cierto, también te sonará por Travolta o Ed Harris.
Claro.
O por otro más.
O por Mel Gibson.
Por ejemplo.
El mundo tiene dos tipos de personas.
See, this is why we're not watching TV. People get obsessed. I'm letting go now.
Tampoco tiene mala voz el original, ¿eh?
Alucinante. Mola cogerse las películas de Travolta de los años 70, ver La fiebre del sábado noche o Gris, que está un Salvador Vidal súper jovencito, y como él mismo me dijo, dice, Pulpo, es que aquí yo tenía una voz de pato. Y es verdad, tiene una voz muy nasal, en aquella época.
El vozarrón de Gibson es tal que muchos directores han utilizado su voz para subrayar partes de la película que quedaban sosas y además le valió para las obras de Shakespeare que interpretó. Pero Mel Gibson es estadounidense, de origen australiano. Oye, y algo deben tener las antípodas, porque el neozelandés Russell Crowe tiene otro pedazo de voz.
Lo que...
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north.
Buena, ¿eh? Las dos, ¿eh?
Uf, que tiene muchísimo cuerpo. Esta voz no la tengo yo muy registrada en español. ¿Quién es?
Pues te lo cuento. Russell tiene voz de haberse fumado y bebido 100 bodas. Probablemente ha sido así. Algo de eso hay. Desde que es padre más formal, pero la voz profunda sigue acompañándole. Y el doblador, actor de doblaje, también tiene buena garganta. Es Jordi Boixaderas.
Sí, sí, en Barcelona, buenísimo.
Sí, señor, muy buena voz.
Sí.
Para contar cuentos y decirme lo creo. Que también pone voz, por cierto, a Daniel Craig, el 007, en pelis como James Bond.
Oh, interesante.
Curioso,
tiene un grave un bajo muy grave.
A veces el actor de voz tiene buen tono y le da su propia personalidad.
Por lo que resulta imposible imaginar al personaje con otra voz que no sea la española. También es el caso de Horatio, el de CSI Miami.
Pero nosotros sabemos que no es así.
That just narrowed us down to one. It's as cold as ice.
Horatio también tiene un poco nasal,
un poquito
tío, así y tal. Pero Javier Viñas es quien pone la voz de Horatio Crane, el jefe pelirrojo de CSI Miami. Es muy buena voz, pero David Caruso tiene un tono, yo creo que un poco más canalla, más de golfo.
Sí, más de
este elemento. Le pone más elegante.
De pieza, es verdad.
Más elegante. Bueno, ya que hablamos de la famosa serie CSI, vayamos al principio, es decir, a la primera que conocimos, CSI Las Vegas.
En la que el actor William Peterson interpreta a Gibson. Pero, ¿qué voz tiene y quién hace su versión en castellano?
Paperwork, paperclips, paper punchers. All these people want me to do is push paper. Nobody wants me to solve crimes.
Estos cabellos son suaves.
Wow.
No ásperos, son humanos.
¿Y están intactos?
Sí. Estaba mudando el pelo.
Es
me
muy
encanta,
grande.
Sí.
Es muy grande, Manuel García.
Sí, señor. Manolo García. No es mala voz la de Peterson, ¿eh? Por cierto, pero qué grande es la de Manolo García. Actor de doblaje que también ha puesto voz. Si cierras los ojos, seguro que te acuerdas de Robert Redford.
Por ejemplo.
De Tom Berenger.
Bien, Kevin
de
Costner.
Kevin Klein. Ojo al dato. el Superman Christopher Reeve también llevaba.
También, es verdad. También, y en la mayor parte de las películas dobló a Kevin Costner. Y sí, se lo montaba junto a Ramón Langa, pero al final se quedó con la voz de Manuel García. Qué pena que está en retirada este tío ya, ¿eh?
Pues no, hay que decirle que de vez en cuando deje, que no deje grabado algo.
Es verdad.
Que no deje grabado algo.
Además, es súper oyente de Carlos Herrera.
Ah, pues mira, ya está hecho. Quizá eches de menos voces femeninas en este recorrido. Otro día hablaremos de ellas.
Bueno, aunque hoy tenemos un avance.
Oh, César, no fueron los romanos quienes construyeron las pirámides.
Sortí du palais en courant, sans prendre le temps de m'échanger, quand j'ai appris ce qu'il se passait.
Vamos a ver. Silvia Vilarrasa es quien pone la versión en castellano y lo hace maravillosamente bien. Por cierto, una mujer muy guapa que estaba yo curioseando en internet.
¿Ah, sí?
Sí, muy guapa, sí. Pero la Bellucci.
Hombre.
La Bellucci.
Bueno.
Mónica.
Mónica. Sí, pero la Bellucci a lo mejor no tiene la voz que tiene Silvia.
Pero mira, francés, que te lo dice en francés y estaba echando una bronca y me sonaba suave.
Sí, sí, es verdad. Era como que si te estuviese abrazando.
Si mi mujer me dice te quiero y suena más agresivo. Claro.
Aquí amamos el doblaje, valoramos muchísimo el trabajo de los actores de doblaje y además reconocemos el trabajo que hacen. Así que, desde Poniendo las Calles, nuestro brazo
sí, señor,
a toda esa industria del doblaje en español, que lo hacen
maravillosamente bien.
Bueno, John, por tu parte, calles puestas.
Pues sí, vuelvo la semana que viene y te cuento que hay sorpresa.
Ah,
no te digo más, ahí lo dejo.
¡Qué raro! Las 5:47 de la mañana, ahora menos en Canarias. Carlos Herrera va a recibir la del pulpo. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, majo? ¿Cómo va eso?
¿Cómo vas tú? Ayer te encontrabas un poquillo mal, ¿no? Decías.
Tengo un resfriado de caballo, ¿eh? Como se puede ver en la voz, ahora que estabas hablando de esas cosas, quieras saber lo malo que estoy.
Es que pero oye, aquí está el tío, ¿eh?
Aquí está el tío.
Que otro coge y dice, oye, verdes.
Hombre, estaba yo durmiendo hoy más a gusto de todas las cosas cuando ha sonado el despertar, muriéndome. Y he dicho, pero aquí está el tío.
Aquí está, y desde bien pronto, que otro hubiese empezado a las 6, pero aquí a menos cuarto con el pulpo, ¿eh?
Exactamente.
Es grande, es grande. Oye, que se nos ha ido Prince.
Sí. A mí, me cuesta reconocer en Prince el gran genio que todo el mundo asegura que es Prince.
No sé, me consta.
He estado leyendo desde las 4 de la mañana necrológicas de Prince. Y bueno, parece que es que se haya muerto Dios en persona, ¿no? Cuando a mí Prince, curiosamente, no llegó a emocionarme nunca. Reconozco su arquitectura como creador notabilísima, ¿no? Sobre todo porque cautivó a millones de personas. Pero cuando se cautivó a millones de personas, es que...
Claro. Claro, había algo. Ahí había madera,
¿no?
Era muy
pero
raro.
A mí no me llegó nunca, fíjate.
No, él era rarito. No sé si en alguna ocasión te he podido contar que le vi en Marbella, en la Plaza de Toros de Marbella, y en el 98, en la gira que hizo en España, y era el tío tan raro, que estaba notando ciertas caras de la gente que no estaba acostumbrado a ver, que decía, estas reacciones del público no son normales, eso es porque está sonando mal. ¿Qué es lo que hace Prince? Coge, se baja del escenario y atraviesa la Plaza de Toros sin protección, sin vigilantes y sin nadie, y le echa la bronca al técnico de sonido diciéndole que quería más volumen. Subieron el volumen, se volvió al escenario y fue otro. Eso sí, medía 1.3 e iba con unos tacones que ni mi mujer. Impresionante. Así que, bueno, ha muerto en su propia casa, como sabes. No se sabe muy bien de qué. Decían que de una gripe mal curada. Así que descanse en paz, Prince. Tenemos unas cuantas canciones de él. Pero bueno, también hoy tenemos que dar la noticia de que ha muerto un actor de doblaje, Carlos. Ha muerto un actor de doblaje, Vicente Martínez. Telediario en los 80, ni más ni menos. La voz que narraba el comienzo de una serie que todo el mundo conoce.
Hombre, claro.
El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
Qué gran voz.
Muy buena voz, Carlos. Muy buena voz.
Qué buen actor, sí, es verdad.
Y además tiene registrados 734 doblajes, ¿eh?
Oh. Yo te diré que la sección que más me gusta del programa, que hay muchas que me gustan, es la que acabas de hacer ahora. Me parece fantástica, ¿eh?
Sí, hombre, es que el doblaje siempre tiene que tener su sitio, porque...
Estoy de acuerdo.
A mí no me gusta nada la gente que lo critica y la gente que no le da valor al esfuerzo tan grande que hacen, que son auténticos actores, Carlos. Son gente que son actores y que hacen su papel simplemente con la voz. Y sí, te prometo que verles trabajar el esfuerzo y lo bien que lo hacen, hay que reconocerlo, sí. Y tendríamos que luchar porque les diesen un Goya.
Y además, tendría que haber un Goya al doblaje.
Claro que sí, Carlos.
Y luego, además, es que le mejoran la actuación de muchos actores mediocres.
Por supuesto.
Un buen actor de doblaje hace que un actor que es un poco...
Que no sabe vocalizar. Hay actores españoles que no saben vocalizar.
Incluso actores extranjeros y tal, películas rodadas en inglés, que tú no tienes ganas de verla en inglés, prefieres ver... yo hay veces, según qué películas, que me gusta verla en las dos versiones, y reconozco que la versión en español, doblada por estos tíos...
Es que son auténticos. Además, Carlos, tú has tenido la suerte que les has tenido... Has tenido a los mejores. Han estado contigo. Te han contado lo que es esta profesión, lo que significa doblar una película, el esfuerzo y el trabajo que hay. Y luego, la trayectoria que tienen. Los actores de doblaje son gente muy grande.
Eso fue una sección de Fernando del Collado, efectivamente, que me hizo un día y que es, bueno, por ahí han pasado todos.
Bueno, pues públicamente, Carlos, cuando quieras, lo hacemos aquí en Herrera en Cope.
Oh, qué bien.
¿Vale?
Qué bien.
Hoy es un día también importante porque ni más ni menos que un 22 de abril del 78, dos pájaros muy pájaros, John Belushi y Dan Aykroyd, pues hacían su primera aparición como los Blues Brothers. Ellos eran unos cómicos que se ponían a cantar versiones. De repente pegaron el petardazo y esta canción se convertía en número uno. Finales de los 70, con el Soul Man, número uno. Luego el cine, luego la sobredosis, luego la muerte de John Belushi. Pero qué grandes canciones nos han dejado también, ¿eh?
Hombre, por favor.
Y qué estética, Carlos. ¿Te acuerdas cómo iban impolutos, traje negro, corbata negra, camisa blanca?
Y sombrerito,
gafitas. Bueno, qué maravilla. Y claro, hoy estamos en viernes y había que tocar todos los palos. Fíjate, hemos tenido necrológicas, hemos tenido doblaje, hemos tenido versiones, porque empezamos ya con las versiones. La primera, original, de ellos, de los Blues Brothers. Gran canción, Minnie the Mocher. Esta es la original. Mítica película de publicidad, Hari 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 Ho. Qué banda, ¿eh? Qué banda.
Buena.
Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. Oh. She was a low down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest friend. Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hide. Hoody, 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 ho. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho.
Y una canción ya con su solera, con sus añitos, que la coja un auténtico número uno en el año 2013 y que también se lo lleve a su terreno, como lo hace Robbie Williams con esta gran versión del Mini de Mocher. Qué orquestación, ¿eh? Qué banda también detrás.
Maravilloso. Bueno, es que esto es del directo que hizo en Londres.
Exacto. Sí, claro. Es que es un discazo, ¿eh?
Folks, here's the story about Minnie the Moocher.
Cómo rompe la voz el tío.
She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Hoody, 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 ho.
Hoody, 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 ho.
Hoody, hidey, hidey, hidey.
Pues con tu catarro y con Robin Williams te quedas. Si necesitas cualquier cosa, yo estoy por aquí.
Si te quieres quedar un poquito, pues...
Este momento a mi madre le encanta, ¿eh?
Sí, así.
Porque mi madre me dice, pues quédate un día. Quédate un día. Y también le gustó mucho que te dijera que ayer que eras un poco rarito.
A mi madre también le gusta eso.
Claro, es que...
Mi madre nos oye a esta hora también.
¿En serio?
Sí, mi madre, bueno, por favor.
¿Tu madre es ponedora?
¿Mi madre? Bueno, no te lo puedes ni imaginar.
Pero hay que hacerla un diploma, la tengo yo. Entonces tiene que marcar el 950-6006.
Doña Blanca Cruz de García.
Qué grande. Y claro, te reconoce tu voz y la mía. Claro. Qué bueno, Herrera.
Eso es verdad, tienes razón el pulpo. Qué rarito eres con algunas cosas.
Es que es verdad, es que todo el mundo aquí asiente con la cabeza. Tienes tus cositas, tú lo sabes, ¿no? Bueno, Herrera, mejórate. Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.